Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud de la asignatura Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE y Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 8, capítulo 8, que trata sobre el Banco Central, equilibrio y políticas monetarias. Banco Central hablamos en términos generales, ¿no? En nuestro caso será el Banco Central Europeo, pero también puede ser el Banco de España, que era el Banco Central antes de formar parte de la Unión Monetaria. En general, un Banco Central. Entonces, vamos a ver en este capítulo qué es un Banco Central, qué funciones tiene y qué estructura tiene su balance. Entonces, así podremos ampliar el concepto de base monetaria, oferta monetaria y el de multiplicador del dinero. Y veremos cómo se obtiene el equilibrio en este mercado monetario. Luego veremos lo que son las políticas monetarias y explicaremos el mecanismo de transmisión monetaria. Y luego ya veremos, para acabar, la teoría cuantitativa del dinero y obtendremos la curva de demanda agregada de toda la economía y veremos por qué tiene esa pendiente negativa. Para que os hagáis una idea, de hecho, del mecanismo de transmisión monetaria, nosotros, hasta que empezamos con el tema del dinero, habíamos visto el mercado de bienes, lo que se produce, el consumo, la inversión, lo que se demanda por los distintos sectores y demás. Y vimos políticas fiscales que afectan a componentes de esa demanda agregada. Entonces, ahora nosotros vamos a ver políticas monetarias. Esas políticas monetarias afectan al mercado de dinero, que es el que estamos viendo ahora. Y lo que vamos a ver es de qué forma esas variaciones, por ejemplo, el tipo de interés o la oferta monetaria, van a producir efectos también en el mercado de bienes. A pesar de que allí, cuando estudiamos eso, no consideramos para nada el tipo de interés, nada más que por su relación con la inversión. ¿Vale? Entonces vamos a ver de qué forma, a través de ese mecanismo de transmisión monetaria, las políticas monetarias afectan al mercado de bienes también. Bueno, comenzamos con el Banco Central. Nosotros en España tenemos un Banco Central, que es el Banco de España, y luego en la Unión Europea tenemos el Sistema Europeo de Bancos Centrales, donde están agrupados todos los bancos centrales de cada país. Muchas funciones las tiene el Banco Central Europeo, pero todavía los bancos centrales nacionales tienen su razón de ser y su función. Entonces, en España tenemos el Banco de España, que es, y tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo son organismos autónomos, con personalidad propia, personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada. ¿Qué significa que es autónomo? Que no depende de las decisiones de los gobiernos. O sea, la actuación que hace el Banco de España no la marca el gobierno y la actuación que haga el Banco Central Europeo tampoco la marca la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco de España o el Banco Central, el que sea, puede realizar estudios o hacer recomendaciones a los gobiernos, pero son independientes. Es decir, que no sé si esto luego puede ser muy cierto o no, pero vamos, en principio los gobiernos no pueden actuar sobre las decisiones del Banco Central. O sea, si el Banco Central decide subir los tipos de interés, el gobierno ya puede decir lo que sea, que el tipo de interés se sube, ¿vale? Por eso son autónomos. Nuestro Banco de España forma parte del sistema europeo de bancos centrales que en el que está también el Banco Central Europeo como entidad propia de la Unión Europea. Y el Banco de España sigue las directrices de política monetaria que le marque el Banco Central Europeo. Bueno, luego hay una serie de funciones, como son guardar y gestionar las reservas de divisas y metales preciosos que no se hayan transferido al Banco Central Europeo, supervisar el funcionamiento de las entidades de crédito y de los mercados financieros en España, de los bancos españoles, pero las entidades de crédito no son solamente los bancos, están las cajas, que ahora son bancos, pero hay otra serie de entidades que se engloban como entidades de crédito financieras, o sea, lo que son entidades financieras que se dedican a financiar, a dar préstamos a la gente, por ejemplo, o a emitir tarjetas de crédito. Pues estas también están reguladas por la, por el Banco de España, en nuestro caso, ¿no? Quiero decir que el sistema financiero no son solamente los bancos. Aunque hablemos en general de bancos, hay más empresas o tipos de entidades distintas de los bancos que también están supervisadas por el Banco de España. Otra función es promover el buen funcionamiento del sistema financiero. Recordar que el sistema financiero se basa, o para el sistema financiero es fundamental la fiabilidad. O sea, el que haya confianza en ese sistema financiero, si no se puede ir a la cadena. También es función del Banco de España poner en circulación la moneda metálica, ¿eh? Los billetes los pone en circulación, digamos, el Banco Central Europeo, o por lo menos es quien autoriza la emisión de billetes, que a lo mejor luego se puedan imprimir aquí en España, pero en lo que son billetes la autorización siempre es del Sistema Europeo de Bancos Centrales, o el Banco Central Europeo. Pero la moneda metálica la pone en circulación en el Banco de España. Y luego, elaborar y publicar informes y estadísticas relacionados con sus funciones, se puede entrar en la página del Banco de España y ahí se tiene acceso a mucha información y a muchas estadísticas e informes que hacen sobre todo lo que estamos hablando nosotros un poco en esta asignatura. Otra función es la de ser banco del Estado español y asesorar al gobierno. Por otra parte, el Sistema Europeo de Bancos Centrales está compuesto por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de todos los países de la Unión Europea. Funciones del Banco o del Sistema Europeo de Bancos Centrales: definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro, gestionar las reservas de divisas de los países miembros, porque ahora todas las operaciones se realizan con la misma moneda, con el euro. Antes de eso, cada país tenía su moneda, por lo tanto, cada país tenía que gestionar sus reservas de divisas, pero ahora, como es el euro, todos los países de la Unión Monetaria utilizamos el euro. Otra función es propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos. Todo esto se va aumentando y va creciendo a lo largo del tiempo, va mejorando. El buen funcionamiento del sistema de pagos va añadiendo cosas como, por ejemplo, el sistema SEPA de pagos entre empresas o entre particulares, lo que son las transferencias entre la Unión Europea. Todas esas cosas se van mejorando y facilitando muchísimo. Y otra función es autorizar la emisión de billetes de curso legal en la Unión Europea. Bueno, esto es un poco un listado de funciones que tenéis en el libro de texto, que es una un poco cuestión teórica. Bien, vamos a pasar a ver la estructura del balance del Banco Central. Y aquí nos va a volver a salir la base monetaria. Entonces, el Banco Central tiene un balance, y en ese balance tiene activo y pasivo. El activo tiene que ser igual al pasivo, como en cualquier balance, ¿no? Al pasivo y patrimonio. ¿Qué partidas hay en el activo? En el activo podemos tener el oro, las divisas que tenga el Banco Central. El activo son derechos y bienes que tiene la entidad que sea, en este caso el Banco Central. Hay créditos al sistema bancario, o sea, el Banco Central da préstamos a los bancos comerciales. Luego está la facilidad marginal de crédito, que pues son también préstamos en caso de que tengan pequeños problemas de liquidez los bancos, que se queden descubiertos. Y luego tenemos títulos o activos financieros que serían, por ejemplo, letras del Tesoro o bonos del Estado que el Banco Central ha comprado. Y si recordáis, estos años anteriores, cuando estaba Mariano Draghi, cuando fue la crisis de 2008 en adelante, y había problemas con los sistemas financieros de los diferentes países, el Banco Central Europeo dijo, y había problemas con la deuda de los países, ¿cómo se llama? La valoración crediticia de la deuda de los diferentes países, ¿no? Entonces el Banco Central Europeo dijo que iba a comprar la deuda que hiciera falta, ¿sí? Bueno, pues esa deuda que puede comprar el Banco Central Europeo y que va a dar liquidez al sistema, como veremos, serían esos títulos de activos financieros que pasan a ser propiedad del Banco Central y otros activos. Bueno, esas serían las partidas del activo. Y en el pasivo tendríamos, por un lado, unas partidas que ya conocemos, que son el efectivo en manos del público y las reservas bancarias, en caja bancario, que estaba formado por el efectivo en las cajas del sistema crediticio, más los depósitos a la vista de los bancos comerciales. Bien. Estas partidas que ya vimos forman lo que es el pasivo monetario o base monetaria. Además, en el pasivo tendríamos el capital social, porque son sociedades anónimas, tendríamos el capital social del banco y depósitos, por ejemplo, del sector público. El tesoro puede tener o tiene una cuenta en el Banco Central que tiene que ser siempre de saldo positivo. ¿Vale? No se puede financiar a través del banco. El tesoro no se puede financiar a través del banco. Eso estaría también en pasivo porque es una deuda que tiene el Banco de España con el sector público, ¿no? Con el tesoro. Bien, ese pasivo, que serían las acciones, el capital social y esos depósitos y esa cuenta del sector público, formarían lo que se llama el pasivo no monetario. Entonces tenemos un activo y un pasivo. Esto es un balance. Si habéis estudiado algo de contabilidad, el activo tiene que ser igual al pasivo. ¿Qué significa esto? Pues que si aumenta una partida del activo y el pasivo monetario no se modifica, necesariamente tiene que aumentar el pasivo monetario, la base monetaria. Porque el activo tiene que ser igual que el activo. Esto va a tener consecuencias luego de cara a las políticas monetarias. Bueno, nosotros habíamos definido la base monetaria como el efectivo en manos del público más las reservas bancarias. Bueno, pues en base a esta estructura del Banco Central también podemos definir la base monetaria como el activo menos el pasivo no monetario, o sea, como el resto de partida. El activo, todo lo que forma el activo menos el pasivo no monetario, tiene que ser igual al pasivo monetario, a la base monetaria. Que sería otra forma de definir la base monetaria. ¿Para qué nos sirve ver este balance? Aquí vemos que en este balance tenemos la base monetaria. Y como os he comentado, cualquier variación en cualquier partida puede afectar a la base monetaria. Entonces, ver el balance así nos permite distinguir, por un lado, entre lo que se llama usos de base o fuentes de absorción de la base monetaria y lo que son las fuentes de creación de esa base monetaria. Entonces, los usos de base o fuentes de absorción son los que figuran en el pasivo monetario del balance que hemos visto antes. El efectivo en manos del público y las reservas bancarias, ¿vale? El efectivo en manos del sistema crediticio más los depósitos del sistema bancario en el Banco Central. Y por otro lado tenemos lo que se llaman fuentes de creación de base monetaria, que son las operaciones a través de las cuales el Banco Central aumenta o disminuye la base monetaria. Y ahora vemos que puede haber dos factores, unos que son autónomos y otros controlables. Esas fuentes de creación, por ejemplo, son los activos, las reservas de divisas, los créditos al sistema bancario, los títulos de renta fija que tenga, que haya comprado, o de esos activos que compra, se los compra a entidades comerciales, a bancos comerciales. Cuando compra esos activos, esas letras del tesoro o otros bonos que tengan los bancos comerciales, lo que está haciendo es aumentar la base monetaria, con lo cual se está produciendo una monetización de activos. Entonces, toda expansión de los activos del Banco Central, tanto si se produce vía incremento de la reserva de divisas como por aumento de la liquidez del sistema bancario, por aumento de los créditos, si no tiene lugar una variación en los pasivos no monetarios, va a implicar siempre una expansión de la base monetaria. Entonces, dentro de esos factores que pueden alterar la base monetaria, nos vamos a encontrar con factores que son autónomos, quiero decir que el Banco Central no puede hacer nada para impedir o para promover que se modifiquen, y sin embargo hay otros factores que son controlables por el Banco Central. ¿Cuáles son autónomos? Pues el déficit y el superávit de la balanza de pagos, por ejemplo, porque eso depende del comercio exterior, de las importaciones y exportaciones que se hagan. El Banco Central no puede actuar sobre ese factor. También el déficit o superávit del presupuesto público. De forma que ni lo que tenga que ver con el sector exterior ni con el sector público van a ser factores controlables por un Banco Central. Sí que son factores controlables lo que el Banco Central puede modificar por su propio criterio, como puede ser el tipo de interés de referencia. Ya hace poco, pues, por ejemplo, han subido otro medio punto. Eso es decisión del Banco Central y lo hace cuando lo estima conveniente. Otro factor controlable son lo que se llaman las operaciones de mercado abierto, que son esas compras y ventas de títulos públicos, de bonos, de letras del tesoro, que se hacen a los bancos comerciales. No sé si lo puedo darle algo. Bueno, pues igual cuando veamos la política os explico un poco más lo que son las operaciones de mercado abierto. Eso también es una decisión del Banco Central. Ya está el 5. Sí, lo estoy poniendo. Sí, sí. ¿Cómo afecta a los bonos? Bueno, el tipo de interés que marca el Banco de España está, o sea, el Banco Central Europeo está al 5. La renta fija que se vaya a emitir, también tendrían que subir los tipos de interés que pagan los bancos, pero esos son mucho más lentos. Los tipos de interés que se van de los bonos y letras del tesoro que se vayan emitiendo nuevos van a ir también subiendo de interés, de tipo de interés nominal. Bueno, existe una relación, no sé si lo habría nombrado antes o no, negativa entre el precio de los bonos en el mercado secundario y los tipos de interés de mercado. De forma que cuando, como en este periodo, están subiendo los tipos de interés y nos vamos a encontrar emisiones nuevas de bonos a un tipo de interés más alto, el precio de los bonos emitidos va a disminuir y viceversa. Cuando los tipos de interés bajen, el precio de los bonos en ese mercado secundario va a aumentar. El mercado secundario es donde se intercambian, igual que se intercambian las acciones. La bolsa es un mercado secundario. Es decir, que en un momento dado hay un mercado de emisión, como cuando se emiten acciones, que se emiten a un precio, pues el Banco Central pues emite un bono, por ejemplo, de 1.000 euros al 1% de interés. ¿Vale? Y que imaginemos que es a 2 años. ¿Qué supone eso? Pues que al cabo de 2 años te va a devolver los 1.000 euros más el 2% de interés de cada año. ¿Qué pasa si entre medio suben los tipos de interés? Pues que se empezarán a emitir bonos al 3, al 4%, por ejemplo. El bono que está emitido al 2% durante su vida se puede vender en el mercado secundario, que es como una bolsa, digamos, como la bolsa de valores. Y entonces allí hay compradores y vendedores. Tú puedes entrar en cualquier momento y comprar y vender. ¿Qué precio vas a pagar por ese bono? Sabes que al final recuperarás 1.000 euros, pero te va a estar pagando un 2%, por ejemplo, cuando si tú lo compras nuevo, te pagaría un 5. Pues claro, el bono al 2% no lo vas a comprar a su precio nominal. Vas a comprarlo a un precio más bajo de su valor nominal, para que con ese 2% te genere una rentabilidad que sea similar a comprar el bono de nueva emisión, por ejemplo, al 5%. ¿Vale? En fin, resumiendo, que tenéis que tener presente, porque eso se utiliza y aparece cuando la trampa de liquidez y demás, la relación entre el precio de los bonos en el mercado secundario y el tipo de interés de mercado es negativa. Significa que cuando uno aumenta, disminuye el otro. Y cuando disminuye uno, aumenta el otro. Siempre en sentido contrario. Bien. Estaba con los factores controlables. Eran el tipo de interés de referencia, el tipo de interés oficial, como hemos visto, las operaciones de mercado abierto y también el coeficiente de reservas o el coeficiente de encaje. Es decir, el porcentaje de los depósitos que tienen que mantener los bancos en el Banco Central. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos definido un poco cómo funciona todo esto, vamos a obtener el multiplicador del dinero. Y para eso vamos a añadir un par de parámetros más. Por un lado, vamos a añadir el parámetro A, que va a ser el coeficiente efectivo depósito. Es decir, del dinero que tenga una persona, qué parte va a mantener en efectivo y qué parte va a depositar en la cuenta. Pues ese porcentaje sería el coeficiente efectivo depósitos A minúscula. ¿Vale? El M es la demanda de dinero, la cantidad de dinero que yo quiero tener. Eso es igual a esa fracción multiplicado por los depósitos. Bueno, despejando a ese parámetro que es el que nos interesa. Ese parámetro va a estar siempre comprendido entre 0 y 1. ¿Vale? De cada euro que yo adquiera nuevo, voy a dedicar una parte a mantenerlo en efectivo y otra parte a depositar. Y otro parámetro que nos interesa nuevo, bueno, este ya lo conocíamos, W, es otra forma de llamarlo, es el coeficiente de reservas o el encaje bancario, ¿eh? Que ya lo habíamos visto en el tema anterior, el coeficiente de caja. Y este también está comprendido entre 0 y 1. Bien, entonces, el Banco Central puede controlar la base monetaria, teóricamente, ¿vale? Pero el Banco Central lo que le interesa, su objetivo es modificar la oferta monetaria. Entonces, ¿cómo consiguen modificar la oferta monetaria manejando la base monetaria? Porque la oferta monetaria era el efectivo y eran los depósitos, el M1 que llamábamos. Ahí no puede controlar directamente el Banco Central. El Banco Central tiene que actuar sobre la base monetaria. Entonces, de acuerdo con la definición de oferta monetaria y de base monetaria, se puede llegar a una fórmula que las pone en relación, que es esta que tenemos aquí. Que es la fórmula que nos relaciona oferta monetaria con base monetaria. Y es igual a 1 más A, que es el coeficiente efectivo de depósito, dividido por A más W, el coeficiente efectivo de depósito, más el coeficiente de reserva, multiplicado por la base monetaria. 1 más A partido por A más W es el multiplicador monetario, K sub M. Ese multiplicador monetario va a ser siempre mayor que la unidad. Por eso es un multiplicador. Y ahora podemos ver, o el Banco de España puede saber, gracias a esta fórmula, más o menos, qué efecto va a tener en la oferta monetaria cualquier actuación que modifique la base monetaria o el multiplicador. Porque ya están relacionados con esa fórmula. Entonces, ese multiplicador del dinero mide lo que varía la oferta monetaria cuando se altera la base monetaria. Y en general puede afirmarse que ese multiplicador monetario será tanto mayor cuanto menores sean los coeficientes de reserva y el coeficiente entre efectivo y depósito. ¿Vale? A veces en los ejercicios, cuando se produce un... Porque aquí lo que nos interesaría saber, si se modifica el coeficiente efectivo de depósitos, ¿qué pasa con el multiplicador? ¿Aumenta o disminuye? El coeficiente efectivo de depósitos está en el numerador y en el denominador. ¿Vale? Entonces, a veces, para saber qué pasa con el multiplicador, ¿por qué nos interesa saber qué pasa con el multiplicador? Porque dada la oferta monetaria, si yo actúo o se modifica el coeficiente efectivo de depósitos, depende de lo que haga el multiplicador para que la oferta monetaria aumente o disminuya. Es decir, que si la base monetaria se mantiene constante, pero la modificación del coeficiente efectivo de depósitos incrementa el multiplicador, para la misma base monetaria la oferta monetaria va a aumentar, ¿vale? Entonces, sobre todo en el caso del coeficiente efectivo de depósitos, es un poco lioso saber si aumenta o disminuye. Una forma de hacerlo es ponerse números, ¿vale? Ponerse, por ejemplo, 1, el coeficiente efectivo de depósitos 0,2, y 0,2 abajo, que sería también más W, vamos a poner también 0,3, por poner un número distinto. Bueno, pues ¿qué pasa? Aquí nos saldría un multiplicador, que sería 1,2 partido por 0,5. ¿Y eso cuánto es? 6. Dividido por 0,5. Ah, no, 2,4. Multiplicamos por 2. 2,4. ¿Qué pasa si aumentamos, por ejemplo, el coeficiente efectivo de depósitos a 0,3? Pues tendríamos 1 más 0,3 y abajo 0,3 más 0,3. Pues tendríamos 1,03 y abajo 0,6, ¿no? 0,6. Vale. Entonces tendríamos 1,3, no 1,03, 1,3 dividido por 0,6. Nos da 2,16. ¿Qué pasa con el multiplicador? Pues disminuye. Al aumentar de 0,2 a 0,3, disminuye el multiplicador, con lo cual disminuiría la oferta monetaria, ¿eh? Luego, porque en ciertos ejercicios os propondrán modificaciones de los parámetros. Entonces, si aumenta la base monetaria, va a aumentar la oferta monetaria. Pero si se modifica algún parámetro de ese multiplicador, tendremos que saber qué pasa con el multiplicador. Si aumenta el valor total del multiplicador, aumentará la oferta monetaria, y si disminuye, disminuirá la oferta monetaria. Bueno, entonces, si esto lo consideramos de una forma muy simple, dado que el Banco Central controla la base monetaria, eso supondría que el Banco Central puede controlar la oferta monetaria siempre y cuando el multiplicador se mantuviera constante o fuera muy predecible. Si pudiera el Banco Central saber con seguridad cuánto vale ese multiplicador, pues le sería muy fácil saber cuánto se va a modificar la oferta monetaria al modificar la base monetaria. Bueno. Entonces, para saber si he entendido, si el coeficiente disminuye, el multiplicador aumenta, sí, y si aumenta el multiplicador, disminuye. Sí, normalmente va a suceder así. Puede ser que a lo mejor en función de las cifras que nos den cambiara, ¿eh? No lo sé exactamente, pero cuanto más el denominador, mayor va a ser el denominador, ¿vale? Bueno, entonces vamos a analizar ahora ya que tenemos claro la base monetaria y la oferta monetaria, vamos a analizar cómo se determina el equilibrio en el mercado de dinero y ver qué efectos tiene sobre ese equilibrio el mercado monetario una alteración de la renta real. Bueno, la demanda de saldos reales ya vimos que era una curva dependiente negativa, ¿no? Teníamos en ordenadas el tipo de interés y en abscisas los saldos reales demandados o ofrecidos. La curva azul es la curva de demanda de dinero. Y la oferta de dinero, en principio la oferta de dinero es una demanda de saldos nominal, ¿vale? Porque es una decisión del Banco Central acerca de cuánta cantidad de dinero hay en circulación. Y puesto que es una decisión que depende exclusivamente del Banco de España, es independiente del tipo de interés. Por eso es una línea vertical. La oferta nominal, el numerador, es oferta nominal. Pero al estar dividida por los precios, aquí tenemos también la oferta real de dinero. Cualquier magnitud que dividamos por los precios, la convertimos en una magnitud real. Por eso tenemos demanda de dinero en términos reales y oferta de dinero en términos reales, porque la oferta monetaria nominal está dividida por los precios y es una línea vertical. ¿Vale? Entonces, en el punto en el que se corten la oferta y la demanda de dinero, nos dará un tipo de interés de equilibrio y la cantidad de dinero que se intercambia, se demanda y se ofrece. Vale, ahí ya tenemos el equilibrio en el mercado de dinero, que lo que nos interesa sobre todo es que nos facilita o nos da un tipo de interés que va a ser el de equilibrio. ¿Qué sucede cuando se produce una alteración en la renta real? Ya hablamos, ya lo cuento siempre, que hay que distinguir entre movimientos a lo largo de la curva y desplazamientos de la curva. Ya vimos que la demanda de dinero, si se modificaba el tipo de interés, nos movíamos a lo largo de la curva. Y que si se modificaba la renta, la producción Y, pues se desplazaría la demanda de dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la renta real? Cuando aumenta Y. La oferta monetaria no se modifica. Y puesto que aumentamos la renta, ya vimos en el tema anterior que se incrementaba la demanda de dinero por motivo de transacción y de precaución. Y como es un factor que no está en los ejes, va a desplazar paralelamente la curva de demanda de dinero hacia la derecha o hacia arriba. Para el tipo de interés inicial, ahora la demanda de dinero en términos reales es mucho mayor para ese tipo de interés. ¿Vale? Pero eso ya no es un punto de equilibrio. Ese aumento de la demanda de saldos reales implicará un desplazamiento, para empezar, de la curva de demanda hacia la derecha. Y eso provoca un exceso de demanda de dinero, porque la oferta se mantiene fija, con lo cual, del punto inicial al punto final, hay un exceso de demanda de dinero. Se está demandando más dinero que el que se ofrece. Si hay una mayor demanda, normalmente en todos los mercados, pensad que cuando aumenta la demanda, va a aumentar también el precio. ¿Cuál es el precio del dinero? El precio del dinero es el tipo de interés. Con lo cual, con ese exceso de demanda de dinero, el tipo de interés va a ir subiendo hasta situarnos en el punto E1, que vuelve a ser un punto de equilibrio. La oferta monetaria no se ha modificado y el aumento de la renta real se traduce en un incremento del tipo de interés. ¿Vale? Esta modificación de la renta no es una política monetaria, porque la oferta monetaria no ha variado. No ha habido ninguna actuación por parte del Banco Central, porque las actuaciones por parte del Banco Central lo que van a modificar es la oferta monetaria, la línea roja vertical. Entonces vamos a ver ahora esas políticas monetarias y cómo van a afectar a este mercado de dinero. Bien, la política monetaria se refiere a las decisiones que los bancos centrales, sea el que sea, toman para alterar el equilibrio en el mercado del dinero. Es decir, para modificar la cantidad de dinero o el tipo de interés. Ahora veremos en gráficos cómo sucede eso. Y va a haber, básicamente, dos tipos de políticas. Va a haber políticas monetarias expansivas que van a aumentar la cantidad de dinero en circulación y va a haber políticas monetarias restrictivas que van a reducir la cantidad de dinero en circulación. Y entonces, como eso va a modificar el tipo de interés, ahí es donde nos va a salir ese mecanismo de transmisión monetaria y veremos también lo que es la trampa de liquidez. Bien. Políticas monetarias. Expansivas y restrictivas, básicamente. La expansiva va a desplazar la curva de oferta monetaria hacia la derecha. Se va a incrementar la cantidad de dinero en circulación, aumenta tanto la demanda como la oferta de saldos reales, y el tipo de interés va a disminuir. En una política monetaria restrictiva, la oferta monetaria se va a desplazar hacia la izquierda. Va a disminuir la cantidad de dinero en circulación, disminuye tanto la demanda como la oferta de dinero, y el tipo de interés va a aumentar. Ya, eso es así. Bueno, ¿qué políticas monetarias son expansivas y cuáles son restrictivas? Pues dentro de los factores que hemos dicho en los que podría actuar el Banco Central, pues son políticas monetarias expansivas, comprar títulos en el mercado abierto. Otra sería reducir coeficientes legales de reserva y otra sería conceder nuevos créditos a los bancos comerciales. Y políticas monetarias restrictivas serían las contrarias: vender títulos en el mercado abierto, aumentar el coeficiente de caja o reducir los préstamos concedidos a los bancos. Sería reducir la facilidad de crédito para la facilidad para que los bancos accedan a créditos en el Banco Central. Por explicar un poquito lo de la compra de títulos en el mercado abierto. O sea, las políticas monetarias expansivas lo que hacen es meter dinero al sistema. Si aumentas la cantidad de dinero en circulación, si yo reduzco los coeficientes de caja, ¿qué pasa? Que los bancos no tienen que tener tanto dinero depositado en el Banco Central y lo pueden dedicar a préstamos, con lo cual se pone en marcha ese mecanismo de multiplicación del dinero que vimos el tema pasado. Por eso reducir los coeficientes legales es una política expansiva. Concederles préstamos, pues también por lo mismo, porque tienen más dinero los bancos que pueden prestar y por el proceso de multiplicación del dinero aumentar la cantidad de dinero en circulación. La compra de títulos o la venta de títulos, ¿cómo funciona? Operan entre Banco Central y bancos comerciales. Los bancos comerciales están obligados a realizar esas operaciones, ¿vale? Entonces, cuando el Banco Central... supongamos que los bancos comerciales tienen títulos, porque tienen, compran bonos del Estado, porque están obligados también a participar en los mercados de emisión y demás, ¿no? Los bancos comerciales tienen, por ejemplo, bonos del Estado. Bueno, pues si el Banco Central dice, te compro bonos, ¿vale? Tal cantidad. ¿Qué significa? Que esos bonos pasan a propiedad del Banco Central, aparecerán en el activo del balance que hemos visto y el Banco Central tiene que pagarle al Banco Comercial esos bonos. Inicialmente, esa cantidad que le paga se la deposita en el balance del Banco Central en la partida de reservas. Ahí es dinero que tiene, que ahora será en excedente, ¿vale? Reservas excedentes. Por eso se incrementa la base monetaria y los bancos tienen ahora más dinero que pueden dedicar a prestar. En la venta de títulos sucede al revés. El Banco Central le vende al Banco Comercial y el Banco Comercial tiene que pagarle dinero, con lo cual sale dinero del sistema, ¿vale? Y el Banco Comercial se queda con el bono que ha comprado. Entonces, ya hemos visto las políticas monetarias expansivas, restrictivas, cuáles son monetarias, cuáles son expansivas y cuáles son los efectos. Los efectos son sobre el tipo de interés, que sube o baja. Bueno, ¿y cómo? Sí, eso lo veremos luego, porque luego dentro de esto están las teorías cuantitativas del dinero, están... diferentes teorías que dicen si merece la pena hacer esto o no merece la pena, porque al final lo que vas a conseguir es incrementar los precios en lugar de hacer que crezca el PIB, ¿vale? Pero eso lo veremos dentro de dos pantallas, me parece, con la teoría cuantitativa del PIB. Ahora lo que me interesa es saber, que veáis, que haciendo políticas monetarias, el Banco Central consigue modificar el tipo de interés. ¿Cómo afecta eso al mercado de bienes? Pues el mecanismo de transmisión se produce a través de la inversión de las empresas. Aquí tenemos una serie de gráficos. Bueno, el gráfico A es el que hemos visto antes. Según esto, se hace una política monetaria restrictiva porque desplaza la oferta monetaria hacia la izquierda e incrementa el tipo de interés. En el gráfico B tenemos la demanda de inversión exclusivamente. ¿Cuánta inversión hacen las empresas en función del tipo de interés? Ya vimos que había una relación negativa, con lo cual, si para el tipo de interés y sub cero las empresas hacían una determinada inversión y sub cero, cuando aumenta el tipo de interés, nos movemos a lo largo de la curva y vemos que la inversión de las empresas se reduce a ir sub 1. Y dentro de lo que vimos en el mercado de bienes, la demanda agregada, todo lo que se demanda es consumo más inversión más gasto público, pues ahora vemos que el apartado de inversión ha disminuido, con lo cual se va a producir una caída del PIB. Este tercer gráfico no lo hemos utilizado. Es un gráfico que han puesto simplemente donde se relaciona inversión con el PIB. ¿Vale? Cuando la inversión es I sub cero, el PIB es el que sea. ¿Vale? Si disminuimos la inversión, si disminuimos el componente inversión de esa demanda agregada, el PIB disminuye. Eso lo vimos. ¿Vale? Entonces, así es como se afecta a la producción del país, al nivel de renta, o cómo afectan las políticas monetarias de los bancos centrales. Y este es el mecanismo de transmisión monetaria, a través de la función de inversión. Bien, y ahora pasamos a lo que hablábamos un poco antes, que es la teoría cuantitativa del dinero. Y esto es una teoría de parte de los economistas. Entonces, concretamente los clásicos. Ellos consideran que de los tres motivos por los que se demanda dinero, transacción, especulación y precaución, los economistas clásicos consideran más importante el de transacción, el que es la demanda que se hace para hacer frente a los pagos. Entonces, a mayor producción que haya en la economía, la gente, puesto que esa producción hay que demandarla, porque en equilibrio la producción es igual a la demanda planeada, la gente va a necesitar mayor cantidad de dinero para realizar ese consumo, esa inversión, ese gasto público. Y si la cantidad de dinero en circulación, la cantidad nominal de billetes y monedas está dada, ¿qué sucederá? Pues que la moneda, el dinero, será utilizado varias veces para realizar esas transacciones. O sea, si el PIB es de 10.000 y nosotros tenemos una oferta monetaria de 1.000, para poder pagar esos 10.000 del PIB anual, los 1.000 de oferta monetaria que tenemos, de dinero en circulación, se van a tener que utilizar 10 veces. ¿Vale? Entonces ellos formulan esta ecuación, que es la ecuación cuantitativa del dinero. Y aquí tendríamos oferta monetaria, tendríamos P, que es el nivel de precios, e Y minúscula, que es la producción agregada real. Y esta V que aparece aquí será lo que ellos llaman la velocidad de circulación del dinero. ¿Vale? Que en principio sería un número. Y minúscula es la producción real, si yo la producción real la multiplico por los precios, obtengo el PIB nominal. De la ecuación cuantitativa de la primera, yo puedo despejar W y tendría en el numerador el PIB nominal y en el denominador la oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación. Entonces, estos economistas clásicos consideran que esa velocidad de circulación del dinero es constante o muy estable. ¿Vale? Con lo cual, también consideraban que el nivel de producción real, Y, era exógeno. Con lo cual, aquí las variables que nos quedan que se ven afectadas son la oferta monetaria y el nivel de precio. Entonces, si por ejemplo la producción agregada se multiplica por 2, la producción real agregada se multiplica por 2, si la oferta de dinero se multiplica también por 2, y suponemos que la velocidad del dinero es constante, el nivel de precios se mantendrá constante. ¿De acuerdo? Es un producto. Si el numerador lo hemos multiplicado por 2, la producción agregada y el denominador también, pues el nivel de precios no tiene que variar. ¿Vale? Ellos, los de la teoría cuantitativa del dinero, consideran que el crecimiento del nivel de precios viene determinado por el exceso de crecimiento de la oferta monetaria sobre la producción real de la economía. O sea, si de esta última ecuación la oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación, lo que es imprimir dinero, es mayor que lo que crece la producción Y, para que la velocidad del dinero se mantenga constante, y lo que va a suceder va a ser que van a incrementarse los precios. Por eso consideran que la inflación es un proceso monetario, ¿vale? Que tiene que ver que no se duele mucho las políticas monetarias, porque al final se van a producir en incremento de precios. Bueno, y nos queda ya la última de los apartados de este tema, que es el de la curva de demanda agregada. ¿Y por qué tiene esa pendiente negativa? Que no es por el mismo motivo que tenía pendiente negativa la demanda individual que veíamos en microeconomía. ¿De acuerdo? Aquí varían todos los precios, con lo cual ya no tiene sentido lo que decíamos en microeconomía, cuando solo hablábamos del precio de un producto y los demás permanecían constantes. Bueno, entonces en el gráfico de la izquierda tenemos, por un lado, el gráfico del mercado de dinero, que es el mismo que hemos visto, y aquí a la izquierda el de inversión. Gráfico de la inversión, citado, quiero decir que cuanto más hacia la izquierda nos vamos de inversión, mayor es la inversión. Entonces, el equilibrio se produce en el mercado de dinero, donde oferta monetaria y demanda monetaria, oferta monetaria y demanda de dinero coinciden. Eso nos da el tipo de interés de equilibrio, y en la función de inversión nos determina la cantidad de inversión que se va a producir. ¿Vale? Con eso ya tendríamos el equilibrio para un determinado nivel de precios. El nivel de precios lo tenemos en la oferta monetaria, ¿vale? En el denominado. Con lo cual, en el gráfico de la derecha, para ese nivel de precios que tuviéramos ahí, por ejemplo, que fuera este, no está a la misma altura del tipo de interés, ¿eh? Cualquiera que sea el nivel de precios que tuviéramos en ese momento nos daría, de acuerdo con esta curva de demanda agregada, el nivel de producción de equilibrio, ¿eh? Porque es el que viene determinado por los gráficos de la izquierda. Si ahora dejamos variar los precios, obtenemos la función de demanda agregada en la que están en equilibrio los mercados de bienes y dinero. ¿Cómo variamos los precios? Porque los tenemos que variar en el gráfico de la izquierda. Los precios están en el denominador. Con lo cual, si yo aumento los precios, si se produce un aumento del nivel de precios, está aumentando el denominador. Si la oferta monetaria no se modifica, porque no se ha modificado, ¿qué va a suponer el aumento de precios? Pues que la oferta monetaria se va a desplazar hacia la izquierda. Aquí tendríamos la misma oferta monetaria nominal, pero ahora tendríamos un nivel de precios P1 que es mayor que P0, que tendríamos aquí, ¿vale? Como aumentamos el denominador, la oferta monetaria real se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué supone eso? Que se aumenta el tipo de interés. Al aumentar el tipo de interés, disminuye la inversión. Si disminuye la inversión, nosotros nos vamos a mover por la curva de demanda agregada. Ahora tenemos, por ejemplo, los precios nuevos P1. Puesto que la inversión se ha reducido, la renta de equilibrio ahora también va a ser menor, porque ha disminuido la inversión, ¿vale? Con lo cual, para un precio mayor, el nivel de renta P1 es menor. ¿Lo veis? Entonces, si modificamos los precios, si los precios en lugar de aumentar disminuyen, la oferta monetaria se desplazaría hacia la izquierda, el tipo de interés de equilibrio disminuiría, aumentaría la inversión, con lo cual para unos precios más bajos todavía, estos serían P2, el nivel de renta sería mayor porque ha aumentado la inversión, con lo cual tendríamos este otro punto aquí, por ejemplo. Y así iríamos construyendo todos los puntos de la curva de demanda agregada. ¿De acuerdo? Por eso la curva de demanda agregada tiene pendiente negativa. ¿Vale? Entonces, si ahora ejecutamos políticas monetarias y políticas fiscales, nosotros veremos qué desplazamientos se producen en la demanda agregada. Porque tanto las políticas monetarias, que hemos visto este tema, como las fiscales que vimos en el tema anterior, afectan a la demanda agregada y la desplazarán paralelamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, pues ya son las cuatro. Con esto hemos acabado este tema y aquí tenéis también algunas preguntas de años anteriores. En la próxima tutoría empezaremos el capítulo 9, que empieza ya con el mercado exterior, con los tipos de cambio y demás. Y no lo veremos entero porque hay una parte que es sobre la balanza de pagos, que es un poco, que hay que verla un poco entera. Es una cuestión más teórica que otra cosa, pero veremos de ese tema hasta la balanza de pagos y en la siguiente veremos ya la balanza de pagos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima tutoría, que es dentro de 2 semanas, ¿eh? Porque la semana siguiente es Semana Santa, ¿vale? Entonces, dentro de 2 semanas. Hasta entonces, pues, un saludo a todos.